¿Cuál es la pausa y la reflexión? Que la Biblia tiene un sentido literal, ¿verdad?, en lo que ella nos dice en un pasaje en particular. Pero escuche, pueblo, nunca se le olvide que la Biblia tiene un sentido también espiritual o profético. Cada vez que ustedes, ¿verdad?, hablen del sentido literal, recuerden que ese sentido literal está anclado en un sentido espiritual y profético. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar un pasaje y predicarlo. El pasaje que tenga que ver con que los hijos se deben someter a los padres. Y en ese lugar puede haber musulmanes, testigos de Jehová, puede haber hindúes. Y a esa predicación literal de que los hijos se deben someter a los padres, decir, qué buena estuvo la predicación. ¿Verdad? Pero el sentido espiritual o profético, que es el contexto bíblico del libro y del propósito de Dios con toda la Escritura, es que esa amonestación de hijos a padres y esta relación venga en el contexto de la edificación de un pueblo en Cristo Jesús, su muerte y su resurrección. Por lo tanto, prediquemos siempre tratando con el sentido literal. Y la exposición de un texto. Pero hermanos, les quiero llamar a algo. He visto algo en el pueblo de Dios y en muchos predicadores que sufren de una miopía expositiva. Yo le llamo miopía expositiva. ¿Por qué? El miope es alguien que puede ver algo bien, pero solamente en un ¿qué? En un plano o en un nivel. Y nosotros no queremos solo ver la palabra en un plano, en un nivel, y convertirnos entonces en miopes expositivos, sino queremos poder ver la Biblia en su sentido literal, en su sentido expositivo y exegético de un texto, pero debemos también ser entrenados a poder ver la Biblia en su sentido espiritual y profético, donde toda la Escritura testifica de Cristo, y cada vez que un mensajero que se llame mensajero del Evangelio levante la voz en el nombre de Cristo, debe de alguna manera asegurarse que Cristo esté presente en su sermón. Y la única manera de hacerlo es poder entender el gran mensaje o la gran figura de la Escritura. Y eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es anclar a la Iglesia, ahora más técnicamente, en lo que se ha conocido como teología bíblica. La teología bíblica mira a la unidad de las Escrituras y el conocimiento de Dios que une a las Escrituras. Y este conocimiento es Cristo y Él crucificado para darle herencia a un pueblo y construir un edificio que perdure para toda la eternidad. Con eso en mente, hermanos, veníamos trabajando con la premisa de la palabra de Dios, que Dios ha estado levantando un tabernáculo. Es decir, ¿qué es de la unidad de la Escritura? ¿Qué Dios ha estado haciendo en todas las Escrituras? Levantando un tabernáculo. En otras palabras, cuando nosotros hablemos de padres e hijos, de alguna manera no tenemos que dejar detrás que eso es un microcosmo de ¿qué? Del tabernáculo que Dios está levantando. ¿De qué se trata el propósito y los planes de Dios en esa figura grande, en esa meta narrativa, en esa gran historia de la redención? Que Dios ha estado levantando un tabernáculo o templo para que su gloria y su presencia habiten allí junto a su pueblo. Si hay, esto puede ser un resumen, si alguien nos pregunta, ¿de qué se trata la fe cristiana? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Qué es lo que Dios persigue? Muchas personas, ¿verdad?, pueden dar aquí respuestas que pueden quedarse abiertas a interpretación, ¿verdad? Porque muchas, bueno, Dios quiere bendecirte, por ejemplo, ¿eh? Esa es una... Ven a la iglesia porque Dios quiere bendecirte, ¿no? ¿Y qué es la bendición? Ven a la iglesia porque Dios quiere salvarte, ¿y qué es la salvación? Ven a la iglesia porque Dios quiere darte un milagro, ¿y cuál es ese milagro? ¿Se fijan? So necesitamos poder tener una defensa del Evangelio que sea consistente con la gran narrativa de la historia de la redención. Y someto a vuestra consideración que nuestra respuesta al mundo y a otros que busquen esa aclaración es la siguiente. Dios está construyendo un tabernáculo o un templo donde su gloria y su presencia habitan con su pueblo. Oh, allí hay una generalidad, pero a la misma vez un grado de ¿qué? De especificidad. ¿Y qué pasa donde la gloria y la presencia de Dios habita? ¿Qué hay? La presencia y la gloria de Dios. Hay quien dice, wow, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que hay allí? Hermanos, lo podemos responder de esta manera. Número uno, la vida. Número uno, la vida. ¿Qué Dios quiere darte? Vida. ¿Y quién es esa vida? Él. Él morando contigo. ¿Y esa vida de qué se trata? Todas las verdaderas ansias, expectativas, anhelos del corazón humano reciben respuestas en la vida de Dios para su gloria. ¿Qué cosa es la gloria de Dios? Hay personas que quieren glorificar a Dios de una manera, ¿verdad?, como ellos dicen, no, yo le doy a Dios, yo le glorifico. Pero piensa por un momento, el glorificar a Dios es el reconocer que Él te ha dado su gloria o su vida. En otras palabras, las criaturas solo glorifican a Dios de la vida de Dios en ellos y a través de ellos. Por lo tanto, para nosotros poder servir, glorificar a Dios, necesitamos que Él nos dé, que Él nos construya, que Él nos edifique, que Él nos bendiga. Y glorificamos a Dios de lo que Él hace, provee en nuestras vidas y entrega. Por lo tanto, no se trata de ti primero. Eso es un mensaje humanista, existencialista. No, escúchame, no se trata de ti. No se trata de ti. Se trata de Dios para ti y tú para su gloria en esa relación. No se trata de ti, se trata de Cristo, pero se trata de Cristo por ti y a tu favor. Esa es la ecuación completa, que la forma en que glorificamos a Dios es porque Él ha venido para darnos vida. Y cuando nosotros respondemos a esa vida, porque reconocemos que todas las ansias, anhelos y deseos de mi alma, Él las satisface. Pensemos por un momento en esta larga introducción, ¿cuáles son las ansias, el anhelo y los deseos de la eternidad que Dios ha puesto en el corazón del hombre? ¿Cuáles son? Seguridad para algunos. Las mujeres buscan mucho seguridad, ¿verdad? Seguridad, esa es una. Dos, conexión, intimidad, ¿verdad? El conectarnos, la comunión es otra. Los hombres buscan conectarse. La amistad, la familia, las relaciones, es otra. El amor, Es otra cosa que buscan los hombres. Alegría, felicidad. Es otra cosa que buscan los hombres. Hermanos, la verdadera alegría, felicidad, conexión, intimidad, seguridad, paz y gozo son dones y regalos de la vida de Dios. De la vida de Dios. Y esto es lo que Dios quiere hacer en su construcción eternamente. Para que cada vez que yo me sienta seguro, diga, viene de Dios. Viene de Dios. Y le glorifique. Gracias porque tú eres el Dios de seguridad. Para cada vez que yo sienta algún tipo de paz, alegría o deleite en mi vida, yo diga, viene de Dios. Viene de Dios. Y te alabo y te adoro por esta paz y este gozo y esta alegría. Para que cada vez que yo sienta un sentido de comunión, de conexión y de intimidad, de amistad y de amor en la vida, diga, viene de Dios, y que le glorifique por este bienestar. Y así con cualquier cosa de buen nombre, que es la ansia, el corazón del ser humano. El problema es, hermano, que nosotros hemos tomado aquellas cosas que vienen de Dios y sus dones. Y las hemos querido acaparar para construir nuestros propios reinos. Pensando que nosotros podemos construir estas cosas de nuestro propio ser, habiéndole dado la espalda a Dios sin tenerlo a Él. Y esto ha sido el pecado del hombre. ¿So qué es lo que Dios está haciendo, hermano? Construyendo. ¿Construyendo qué? Un edificio, una casa, una nación templo donde su gloria, su presencia, su vida, respondiendo a todos los anhelos y las necesidades de su criatura, hallen respuesta en Él para su honra y para su gloria. Aquí el apóstol Pablo en Efesios 2, comenzando en el 19, trata el tema de esta construcción. Y nos dice, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Seguimos leyendo en el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Se fijan, hermanos? Hay una edificación que Dios se ha planeado y se ha trazado. Antes de ella se nos refiere aquí como extranjeros y advenedizos en el mundo. ¿Verdad? Antes de que estuviéramos en Cristo, éramos como extranjeros, como forasteros, buscando sin encontrar, tratando de llegar sin alcanzar, tratando de construir y finalmente perdiendo de una manera efímera. Este tema de construir y de edificar es uno que corre a lo largo de la Biblia. Está en el mandato original que Dios le dio al primer Adán, que Él le dijo, sed fructífero, multiplicaos, ¿verdad? Tomad allí señorío sobre la creación, las cosas que yo les he dado, en mi nombre. El primer Adán estaba supuesto a ser ese embajador en el mundo, sacerdote, rey, a nombre de Dios, ¿verdad? Que pudiera proliferar y edificar el edificio de Dios. Pero quedó allí caído, desterrado de aquel lugar, como extranjero y advenedizo. Vemos que empezó cuando la figura es que fue echado fuera de qué, del jardín del Edén, de aquel huerto que era el epicentro de aquella construcción. ¿Construcción de qué? De la morada de Dios en la tierra. de poder traer la gloria de Dios a llenar toda su creación, expulsando a la serpiente antigua y venciendo sobre ella, para así reconciliar, unir toda la creación, todo el cosmos, todo el universo. Este ha sido el propósito de Dios. Si podemos ver el propósito de Dios de una manera individual y personal, a veces solamente pensamos en los propósitos de Dios de una manera personal. Dios me quiere salvar. Ya tengo el ticket para la eternidad. Oh, Dios quiere bendecir mi vida. Ciertamente esas cosas son verdad, pero son partes de un plan ¿de qué? De edificación de la gloria y la presencia de Dios, haciendo de un pueblo, de una tierra y de una nación su tabernáculo y su morada. El propósito de Dios era que no solo el huerto del Edén, sino se extendiera. Que no solo Adán y Eva, sino sus hijos y sus futuras generaciones. Que no solo toda la tierra, sino que todo el universo y el cosmos viniera a ser lleno de la presencia, de la gloria, de la vida de Dios. Con el tabernáculo presente de la gloria de Dios delante de sus criaturas corporales y sus criaturas terrenales. ¿Qué pasó con la historia del primer Adán? Que fue desterrado. Y aquí, cuando se nos dice que nosotros antes éramos extranjeros y advenedizos, se nos identifica con ese primer Adán, separados de las promesas de Dios, de los pactos, del entendimiento, de su plan, que fue entregado a Israel, a una familia en Abraham, ¿verdad?, a una simiente y después a la vida del pueblo de Israel. Pero se abrió el plan de Dios en su cumplimiento. Porque no solo era para los judíos, sino era también para todos nosotros. Para que ya no fuéramos advenedizos ni extranjeros, sino conciudadanos, dice aquí, de los santos. Y miembros de la familia de Dios. Una de las imágenes para la salvación es que somos la salvación en términos de sus beneficios, es que venimos a ser una familia. ¿Se fijan? Si ustedes se fijan, hablaba yo con los muchachos en los jóvenes los otros días, y les decía, vean las promesas de Dios en el cristianismo y las expectativas escatológicas del cristianismo. Es decir, para lo que Dios está haciendo en un sentido final, terminal y eterno, y compárenlas a las promesas de otros dioses y las expectativas finales de otras religiones. Y después les decía con gusto y les enseñaba la enseñanza de Dios y su palabra. Es infinitamente más excelente y se registra en el corazón del hombre. Tomemos, por ejemplo, hermanos, simplemente lo que se ha convertido de moda hoy entre las celebridades, entre las personas que viven en estos movimientos culturales y espirituales del mundo. Son las religiones ¿de dónde? Ya de allá del oriente, lejos. Las religiones del oriente lejos tienen que ver con el hinduismo, ¿verdad?, con el budismo. Y estas religiones tienen que ver al final del día, para resumirla, ¿verdad?, de alguna manera, su final escatológico, su terminal y sus promesas es llegar a ser parte de una energía universal. Todo se trata de las energías, ¿no se han fijado? Energías para aquí, energías para allá. La última vez que yo traté con la energía era la electricidad y viene en voltaje, ¿eh? Puede ser de 12 voltios, de 110, 220, 240. Y puede tener mucho poder, pero es ciego. Y ciertamente es algo que es natural, físico, natural, químico, natural, como quiera que sea, ¿verdad? Esa energía. Pero esa energía no tiene un carácter personal. Porque si todos vamos a ser absorbidos a esa energía o conciencia universal, quiere decir que dejamos de ser nosotros mismos en nuestra personalidad. Somos absorbidos a una gran energía, a una gran conciencia universal, Estas personas quieren tratar de buscar una elevación espiritual donde ya no tienen pasiones, donde ya pueden ir con las leyes de la naturaleza, de esa energía, de esos fluidos y eventualmente elevarse a ellos. Y hermanos, yo me pregunto si eso a ustedes les hace sentido y registra con vuestros corazones. Porque lo que registra con mi corazón es una familia. Es una familia. Lo que registra con mi corazón es una casa. Lo que registra con mi corazón es delicias a su diestra por siempre y para siempre. Hermanos, no tengas temor de hacer el argumento existencial a los hombres de parte de Dios. No tengas temor, no es humanismo, no quita la gloria de Dios. No, no, no. Cuando tú haces el argumento existencial de parte de Dios, lo que estás diciendo es lo siguiente: creado a imagen y semejanza de Dios, tu existencia como humano solo haya respuesta en el carácter, en la naturaleza, en la creación y en los propósitos redentores del Dios verdadero. En otras palabras, estamos devolviendo a ese hombre que existe de vuelta a Dios que le creó y que les redime. Si ustedes se fijan en las analogías y las ilustraciones que utiliza la palabra para referirse a la salvación de Dios y a sus beneficios, aquí la vemos como una familia. Y la vemos como una ciudad. Dice que somos familia y ciudadanos. Dice que somos conciudadanos. ¿Verdad? Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Santos es pureza, limpieza. Le preguntaba a los muchachos, ¿qué quiere decir cuando algo es santo, puro? Dice, bueno, que no tiene suciedad, claro. ¿Y qué pasa con lo sucio? Ahí comenzamos a pensar en la suciedad. La suciedad finalmente es una evidencia de qué, o lleva a qué, a la enfermedad, y la enfermedad que lleva a la muerte. Pues ciertamente el pecado es suciedad, porque el pecado es enfermedad que lleva a la muerte. Es aquello que es contrario al carácter de Dios, que es limpio, porque Dios es limpio y puro. Porque Él es vida, vida bendita, vida excelente, porque Él es Dios, diferente a la criatura, vida eterna, vida en sí mismo, vida de por sí mismo y vida rica para sí mismo. Y esta vida de Dios es una unidad de tres personas. Otro ejemplo que nosotros podemos utilizar en contra de los ataques de Satanás es, ciertamente, lo mejor que tienen que ofrecer los paganos en este momento, y que siempre ha sido, lo único es que los reempaquetan, es una conciencia universal, un Dios uno, un Dios uno. Alguien dice, oh, nosotros, ¿verdad?, los griegos, algunos de ellos, entre ellos, decían que había un solo Dios, que había un principio de vida. Y muchas religiones han venido proclamando al Dios que es solo uno. Y de alguna manera diciendo esto es una mejor visión espiritual que las religiones politeístas que ven a Dios como muchos. Pero lo interesante es que el Dios verdadero es uno. Y a la misma vez es tres. Es tres en uno. O tres personas en unidad. Tres personas en unidad. En otras palabras, la razón por que hay un anhelo de qué, de comunión, de relación, de convivencia en el plan humano, es porque proviene del Dios verdadero. Si Dios solo fuera uno y una conciencia única, colectiva, donde no hay individualidad o individual, donde no hay pluralidad, no puede explicar la naturaleza de nuestras vidas y de nuestra sanancia. Pero el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y su obra responde a nuestros anhelos de buscar ¿qué? Familia, vida en comunidad, intimidad, relación, ciudad. Yo entiendo que muchos quieren irse de la ciudad de Miami, o que muchos quieren venir también. No, yo quiero irme, yo quiero separarme, yo quiero aislarme, yo quiero estar en una cabaña. Yo entiendo que a veces, ¿verdad?, necesitamos un tiempo separarnos y estar solos. Pero la pregunta es, ¿puede el hombre vivir solo? No es bueno que el hombre esté solo. Porque la manera de experimentar y de vivir en comunión y en los dones de Dios y en la revelación de Dios es en comunidad, en comunión los unos con los otros, porque ese es quien es Dios. Por lo tanto, Dios responde en esta edificación de un templo a esta necesidad. Éramos extranjeros, éramos advenedizos, separados y aislados de Dios. Estábamos solos en el mundo, aunque estuviéramos en la ciudad más poblada del mundo, pero había una pobreza y una soledad existencial, porque las ansias y la respuesta del alma humana, separados de Dios, del Dios Trino y uno, no encuentra satisfacción, descanso, paz, riqueza y vida. Y por lo tanto esto nos lleva a estar separados los unos de los otros en contiendas, en envidia, en celos, en competencias, en rivalidades. Es solamente cuando el hombre viene a ser reconciliado en comunión, en comunidad, para Dios, para el Dios que nos trae a la comunión de participar en su naturaleza y de participar en relación con Él, que el hombre viene a encontrar una respuesta a su alma. El hombre viene a paz. Pero esta paz implica que Dios trae a toda una comunidad, a toda, que crea una ciudad, ¿de qué? De santos. De vida, de limpieza, de pureza, cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. ¿Qué es lo que queremos? Seguridad. ¿Y sabes con qué tiene que ver la seguridad? Con la justicia. La seguridad tiene que ver con que no haya alarma. Las alarmas vienen por causa del pecado, por causa de los crímenes, ¿sí o no? Por lo tanto, una vida de justicia y una ciudad justa es una vida donde no hay pecado, donde no hay alarma, y por lo tanto es santa, es pura, es limpia. Me llama la atención en esta sociedad donde se exalta tanto supuestamente hoy la justicia y aquellos que levantan sus voces a favor de la justicia, que no se regocijen con poner límites sobre el aborto. Me llama la atención. Si hay una razón por la cual es los guerreros de justicia debieran estar alegres en estos tiempos, es porque hay una opinión de la Corte Suprema que quiere de alguna manera limitar y poner a decisión del pueblo en sus estados esta situación de matar a una vida en el vientre de una madre. Me llama mucho la atención, ¿verdad? Y tenía que hablar con mis hijos y con personas que sucumben ante la propaganda, ante la enseñanza pérfida y deceptive, ¿cómo se dice? Y engañosa de aquellos que tienen una agenda contraria a la verdad. ¿Y cuál ha sido esta agenda engañosa, verdad? Si ustedes se fijan, la agenda engañosa ha venido en contra de la edificación de Jehová. Y como la edificación de Jehová está en su pueblo y en Cristo Jesús, pues esa agenda contraria ha venido a decir, los cristianos son personas que odian a los homosexuales, odian la libertad de la mujer, los cristianos son personas retrógradas y no progresivas, los cristianos son un obstáculo a la sociedad. Yo le preguntaba a mi hija el otro día, ¿a cuántos cristianos tú conoces así? Porque no hay nada a veces más práctico, ¿verdad?, que probar algo con la realidad de la vida. Le dije, ¿eso qué es la propaganda? No, papi, porque están diciendo que aquellos que están en contra del aborto son aquellos que le van a quitar también los derechos a los homosexuales. Y son aquellos que quieren entorpecer libertades. Y yo le pregunté a mi hija, hija, ok, ¿a cuántos cristianos en tu círculo, comenzando desde tu familia, hacia los hermanos en la iglesia y hacia la sociedad y tus amigos, tú conoces así? No sé, no estoy segura, no. Oh. Tú, nosotros odiamos a los homosexuales, hija mía. Yo como pastor, ¿tú alguna vez me has oído a mí? Tu hermano, tu madre, en nuestra iglesia, a ver, ¿a qué círculo cristiano tú conoces? En nuestra iglesia odiamos a los homosexuales, en esta iglesia odiamos a las mujeres, en esta iglesia somos machistas y queremos crear un control del hombre sobre la mujer y queremos ser retrógrados y estamos opuestos a las cosas que bendicen a la sociedad y al hombre y a la ciencia, al conocimiento. ¿Nos conoces así? Interesante. Pasó lo mismo con los policías. Discúlpame que me... Pero estamos hablando y vamos hablando de construir. Este es el tema ahora. Y quiero que se llamen a reflexión en un par de asuntos aquí. Pasó lo mismo con la policía. Los policías son malos. Los policías hay que disolverlos. Los policías todos son racistas. Hay un problema racial sistémico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me pregunté, ¿a cuántos policías que yo he interactuado yo conozco así? Pregunto a ustedes. Por supuesto, en todas las reglas hay su excepción. Puede que haya algún cristiano que odie a los homosexuales. Pero la realidad es que no todos lo son ni lo hacen, sino que les aman. Y puede que haya algunos y varios policías corruptos y malos. Pero por lo general los que yo he conocido y los jóvenes que he visto entrar en la fuerza, son jóvenes que quieren hacer un bien, que han salido del ejército. ¡Son nuestros hijos! Son hombres de bien en la sociedad, son hombres que están jugando su vida todo el día. Y que sin ellos estamos en un gran problema. Y así, hermanos, viene, ¿verdad?, la alarma, el ataque, es un ataque que viene en una construcción opuesta. Estos son solo dos ejemplos, ¿verdad? Cristianos tienen, siempre ha sido el ataque. Estoy harto de oír ese ataque ya, ¿verdad? Los cristianos tienen una mente cerrada. Los cristianos son aquellos porque son muy exclusivistas. Y es solo Cristo y esto y aquello. Los cristianos. Hermanos, los cristianos somos la luz y la sal de la tierra. Sin la iglesia de Cristo en este mundo, no hay esperanza para este mundo. El enemigo lo sabe, lo odia, sabe que esa construcción y esa edificación está sucediendo y por lo tanto quiere intimidar, acorralar y destruir al pueblo que tiene la luz y que es la sal de esta tierra. ¿Qué está haciendo el Señor con su pueblo? Edificando, construyendo un reino que no es de este mundo, mind you. Mantenga en mente, no es de este mundo. Vamos a ver, en otras palabras, nosotros no edificamos y construimos con el poder de la espada y de la violencia. Esa es otra cosa de la ética cristiana. Comparamos con los jóvenes, con la religión musulmana, ¿verdad? Otra religión de gran ascendencia. Oh, los musulmanes son tan justos, y la paz de ellos, y la igualdad entre los negros, entre ellos y los hombres. Pero el islamismo creció por el filo de la espada y se extendió y se estableció como un imperio a filo de la espada. No así el cristianismo. Por los primeros 3 siglos de la historia no éramos nada sino la ofensa, el escarnecimiento y sufriendo persecución en este mundo. Pero esto de echar la culpa a los cristianos no es nuevo. Los paganos decían que la razón por la que se cayó el Imperio Romano es porque el cristianismo le penetró. Pero es interesante, tienen razón. No en el sentido que el cristianismo estaba obrando en contra de los césares y de los emperadores y que política e ideológicamente estaban tratando de socavar aquella sociedad. No, no, no. Lo que el cristianismo está sucediendo con él es lo que ha sido profetizado en Daniel, que cuando viniera ese imperio romano, que es un imperio que anticipa el poder de la bestia en reclamar autoridad y adoración y en responder a las necesidades de diversas poblaciones globales, vino una piedra que rodó, ¡boom!, y la destruyó. Y esta piedra es la piedra angular, que es Cristo Jesús. Porque ustedes se fijan que hacen los imperios y los hombres construir. Todo se trata de una construcción al final del día. Eso no se llama engaño. Los hombres estamos construyendo. La pregunta es, si tú estás construyendo en una edificación eterna, o tú estás construyendo en una edificación temporal que se desmorona y sobre la cual Cristo vence. Por eso Jesús dijo, no trabajar por la comida que permanece, no por la que, the one that spoils, ¿cómo se dice? Por la que perece. No trabajar por la comida que perece, sino trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Ahora alguien puede decir, bueno, pastor, pero hay que trabajar por el pan diario. Por supuesto que sí. Hay que trabajar por el pan diario. Pero la pregunta es si eso es todo tu trabajo. Si todo tu trabajo y tus esfuerzos en este mundo tienen como visión, como objetivo y como final lo que construyes en este mundo. Hay una iglesia falsa y apóstata que se levanta construyendo en el nombre de Cristo y ganando este mundo. Y utilizan el nombre de Cristo y utilizan a la iglesia y se parecen mucho a nosotros y hablan de gracia también, pero lo que están edificando es que el éxito humano, la reputación humana, la vida existencial del humano, eso sí es existencialismo. Cuando el hombre quiere edificar su vida y utilizar a Dios simplemente como un medio para que su vida en este mundo sea final, eso es humanismo, existencialismo y es los propósitos de la bestia. ¿Qué es? Reemplazar a Dios con tu propia filosofía, con tus propios esfuerzos, con tus propias obras y satisfacer así tus ansias, tus necesidades. Y en vez de darle gloria a Dios, entonces, por supuesto, recibir la gloria a la criatura antes que el Creador. Pero hermanos, en este pasaje se nos dice que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Se fijan? Conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia apóstata va a venir diciendo que todos somos conciudadanos. ¿No se han fijado? Pero la pregunta es, ¿pero tú eres conciudadanos de los santos? Bueno, todos somos de alguna manera criaturas de Dios. O como algunos han dicho, ¿verdad? Somos hijos de Dios todos. No, no lo somos. Ciertamente somos todos creación de Dios, pero algunos, por la obra de redención y por la persona y la obra de Jesucristo, hemos venido ahora a ser construidos, edificados como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Porque a veces luce, ¿verdad?, de una manera muy parecida. Nosotros hablamos de amor, ellos hablan de amor. Nosotros hablamos de construcción, ellos hablan de construcción. Nosotros hablamos de bondad, ellos hablan de bondad. Nosotros hablamos de justicia, ellos hablan de justicia. ¿Cómo lo sabemos? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque nuestra edificación está basada en la revelación de la palabra de Dios, la cual el mundo y Satanás detesta y odia. La sola escritura. Los apóstoles y profetas es precisamente esa continuidad de revelación del plan de Dios para una edificación que es eterna y hasta la eternidad y por la eternidad, para la honra y la gloria de Dios. En otras palabras, para nosotros poder edificar o ser edificados a la manera de Dios, necesitamos ser edificados sobre el fundamento de la revelación de Dios, desde los profetas del Antiguo Testamento a la continuidad con los apóstoles del Señor Jesús y la revelación de toda la Escritura. Y el Señor sigue, como cierra el Señor las piezas, ¿verdad? Porque algunos dicen, sí, claro que sí, no. Nosotros creemos en el legado judeo-cristiano. Satanás no cesa en sus empeños de penetrar a la iglesia. Satanás puede volverse muy religioso, como un día vamos a tener una bestia. Un día no, ya ha existido en la historia, continuará existiendo y ascenderá de una manera muy asombrosa, disfrazada de cordero, de corderito, haciéndose pasar por el legado judeo-cristiano para construir la sociedad sobre valores perdurables. Pero el problema es que nosotros no estamos construyendo la sociedad de este mundo. Pastor, ¿cómo es eso? Yo pensaba que nosotros somos los que cambian el mundo. Tengo noticias para ti. Aunque somos luz y sal del mundo, el mundo seguirá yendo de mal en peor. Pero ¿cómo se armonizan estas dos verdades? Somos luz y sal del mundo porque proclamamos, destellamos y reflejamos la luz del reino de Dios, la ciudad eterna, el cosmos de la gloria y la presencia y la vida de Dios en este mundo. Pero no porque hacemos de este mundo o creemos que podemos traer a este mundo y que este mundo se convierta en el reino de Dios y en su dominio. Porque sabemos que eso solo sucede, ha comenzado y será consumado a través de la persona y la obra de Cristo, que es la piedra angular. La piedra angular. La piedra angular no es la moralidad judeo-cristiana. Tan importante como esta sea para la sociedad, escúchenme. La piedra angular de construcción eterna no es la moralidad o la filosofía judeo-cristiana o los valores judeo-cristiana, por muy importante que esta sea para la sociedad moderna. La piedra angular no es los 10 mandamientos, por muy importante que sea que de los 10 mandamientos se tome como base para las interacciones sociales y para educar a nuestros hijos. Los 10 mandamientos no es la piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? Cristo Jesús, crucificado, enterrado, sepultado, resucitado, ascendido a los cielos y reinando en victoria a la diestra del Padre, a favor de su pueblo, a favor de pecadores que Él llama y va a construir como piedras preciosas en una morada y un edificio que dura hacia la y se proyecta hacia la eternidad. Por lo tanto, podemos tener, y esto es algo, ¿verdad?, la doctrina de los dos reinos. Muchos aquí se han equivocado. Está el reino de Dios y está el reino de este mundo. Ahora, todos los reinos son de Dios. No se llamen engaño. Pero este mundo no es el asiento, el final y la base de la obra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente las palabras de Jesús. Mi reino no es de este mundo. Este mundo pasa y sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y quién es el que hace la voluntad de Dios? El que cree en aquel a que el Padre ha enviado. Y de esta manera, hermanos, es que sabemos que estamos siendo edificados aquí conforme a Efesios sobre el fundamento hacia la eternidad, en quien todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Se fijan? Un templo santo en el Señor. ¿Quién es el templo? Las vidas de su pueblo. En quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Se fijan? Todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es el plan y el propósito de Dios. Llamar y levantar a una nación, templo donde su gloria y su presencia habite. Y no solo habite, sino que construya. Es decir, ¿que construya qué? ¿Qué estamos construyendo, hermanos? Pregunto. Con este último punto terminamos. ¿Qué estamos construyendo? Bueno, algunos han querido construir el socialismo. Otros el comunismo. Otros han querido construir sus propios reinos, mansiones, empresas, corporaciones en este mundo. Otros quieren construir sus propias iglesias. Si ustedes saben que hay algo que nos ha caracterizado es que nunca hemos estado construyendo nuestra propia iglesia, ciertamente sabiendo que Dios está obrando aquí. Pero nos ha pasado en varias veces que han venido a amenazarnos y hemos hecho como el rey Salomón. ¿Recuerdan? ¿Qué hizo el rey Salomón? Le dijo, bueno, pártenla, divídanla. ¿Y qué dijo la que era el dueño? ¿La mamá que era el dueño? No la partan. Nosotros no hemos querido partirla. Algunos vienen y se van. Pero por la gracia de Dios hasta ahora, el Señor ha preservado una unidad. No se llamen engaño. El hecho de que unos vengan y se vayan no quiere decir que no haya una unidad. No quiere decir eso. El hecho de que haya divisiones y conflictos no quiere decir que no haya una unidad o una integridad a la estructura. Pablo dice, es necesario que haya, ¿qué? Conflictos y divisiones. Después de decir, no se deben fajar, no deben andar en conflicto. Esto no es conforme a la voluntad de Dios. Pero después, ¿qué dice? Pero, Al final del día es la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque las pruebas entre nosotros, pareciera que no, pero las pruebas a veces comienzan pequeñitas. Pequeñitas, ¿eh? Una situación pequeñita, una cosita por aquí, problemita con aquel hermanito, pero bueno, está bien, ahí está. Pero el Dios que prueba a su iglesia tiene una forma de probar y avanzar en la prueba y profundizar para que le conozcamos profundamente. Y las pruebas crecen. Y las pruebas a veces se convierten en grandes momentos de definición, en grandes demandas morales, espirituales al cuerpo, en lo personal, en lo familiar, en lo individual y a modo de iglesia. Se convierten en grandes momentos de definición. Y hemos estado atravesando por ellos en todos los renglones. Hemos estado batallando, iglesia. Hemos estado batallando. En Apocalipsis empezaremos ahí, ¿verdad? Oyendo una referencia a diferentes iglesias representativas. Pero ciertamente no hemos abandonado la batalla. Yo en lo personal como pastor, en momentos, ¿verdad?, he sentido la debilidad y he querido echarme a un lado, ¿verdad? Pero el Señor no lo ha permitido. Y ustedes han seguido fajados ahí también. No se fajen los unos con los otros, esa no es la buena batalla. Esa no es la buena batalla. Pero fajados, ¿por qué? Por el Evangelio, por la verdad, por el amor. Retados en diferentes momentos, grandemente en lo familiar, en lo individual, en lo personal, en alianzas, en este, aquello, y aquel es de este, aquello, y aquel me quiere. El Señor está probando a su pueblo. Esa prueba, al final del día, es delante del Señor. Dios te está probando. Me está probando. Nos está probando individualmente, nos está probando familiarmente, nos está probando con nuestros hijos y nos está probando como iglesia. Porque al final del día Dios quiere hacer algo. ¿Qué quiere hacer? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? ¿Qué quiere hacer? Construir. Edificar. Edificar. Y para esto entonces, terminando en este punto, vamos un momentico brevemente allí a Primera de Corintios 3. Miren qué interesante. Primera de Corintios 3. En Primera de Corintios 3 se nos dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. ¿Recuerdan cuando leímos en Hebreos capítulo 3? Dice que Moisés fue siervo en la casa de Dios, pero que a la misma vez él también era la ¿qué? La casa. Y la pregunta mía es, y esto va a responder algunas de nuestras preguntas, ¿con respecto a qué? A la doctrina de las buenas obras del creyente y las recompensas del cristiano. Esto ha sido un tema escabroso para muchos. Esto ha sido un tema para algunos que no llegamos a discernir. Sin embargo, creo que está muy claro. ¿Y qué es lo que está muy claro? Que nosotros construimos. ¿Y qué construimos? A nosotros. Yo sé que esto suena, ¿verdad? Porque cuando ha visto un constructor con su tabla de plywood, ¿verdad?, clavando la tabla y poniéndose él en la tabla, ¿verdad? Que el constructor sea el construido. ¿Cuántos hemos visto eso? Eso es, ¿verdad? Algo, ¿verdad? No, construimos algo. Ah, pero escuchen, pueblo. Como Dios es el constructor y su pueblo es lo construido y el medio de la construcción es los medios de gracia de Dios junto al lado y a través de su pueblo, nosotros no solo construimos, sino que lo que construimos es nuestras propias vidas como templo santo en el Señor. Y esta es la obra de Dios en medio nuestro. Cuando nosotros creemos que somos el constructor, construimos nuestra iglesia. ¿De qué me vale a mí construir una iglesia de 500 miembros si mi alma está en bancarrota? ¿De qué me vale a mí llegar a retirarme como el pastor emérito de 10 iglesias si mi alma ha sido carcomida por el orgullo, por la vanidad y por la avaricia de este mundo? ¿De qué me vale? ¿Se fijan, hermanos? Hay muchas personas construyendo iglesias y reinos, pero solo Dios y los siete espíritus que salen de su presencia saben si ellos están siendo construidos y edificados. Desde sus pastores y sus líderes hasta todas las coyunturas, ¿verdad?, de su pueblo. Oh, hermanos, no se llamen engaño a través de números y multitudes. Cuidado. Cuidado, cuidado. Yo me acuerdo, no sé por qué, pero parece que la gracia de Dios, cuando ellos me preguntaban al principio, ¿está creciendo la iglesia? Decía, bueno, la iglesia no está creciendo mucho, pero yo sí estoy, el Señor me está estirando. Me está estirando. ¿Sabe a quién ha estado construyendo el Señor a lo largo de estos años? A vuestro pastor. Y no ha terminado. Y no ha terminado. ¿Y saben a quién está construyendo el Señor a lo largo de estos años? A cada uno de ustedes. Y no ha terminado. Y no ha terminado. So, tenemos que empezar a ver la construcción en términos de nuestras vidas y nuestra comunión los unos con los otros. Todo lo demás, nuestros títulos, nuestros negocios, nuestros dineros, nuestros trofeos, nuestros éxitos, etcétera, etcétera, es comida que se echa a perder. Trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que permanece. Al final del día, yo no sé si voy a terminar en la carrera en este lugar, pero lo que quiero es terminar la carrera. ¿Y sabes qué quiere decir terminar la carrera para alguien individualmente? Pelear la buena batalla y guardar la fe. O sea, en medio de las pruebas, cuando el Señor, y uno porque tendemos a ser confundidos, bajo las presiones de adentro, de afuera, en cuanto a qué se trata este camino, y lo que tenemos que hacer es mirar al fundamento, a la piedra angular, para darnos cuenta que no estamos construyendo sociedad, no estamos construyendo el mundo, no estamos construyendo un éxito terrenal, sino que estamos construyendo un edificio no hecho de manos, un tabernáculo unidos al cuerpo resucitado de Cristo en carne, para morada de la gloria y de la vida plena de Dios en toda la eternidad. Cada vez que nos sintamos agobiados, confundidos, perplejos, miremos a la piedra angular. Por eso es que la predicación siempre tiene que ser cristocéntrica, porque si no nos confundimos fácilmente, nos volvemos grandes expositores miópicos, grandes defensores de la moralidad judeo-cristiana, grandes expositores y amantes de la ley mosaica. Sin Cristo. Sin Cristo. Sin Cristo. Y sin Cristo no hay nada. No se puede construir. Y no somos construidos. Los dejo con la lectura de este pasaje, donde dice, porque nadie puede... Oh, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ciertamente aquí hay un llamado a los líderes, a los ancianos y a los pastores, pero ellos no son los únicos que edifican. Yo sé que el tiempo se nos acaba, ya nos vamos, hermanos. ¿Verdad? Ellos no son los únicos que edifican. Pero dice, mire cada uno cómo sobre edifica, porque sobre edificamos sobre la piedra angular. ¿Se fijan? Para poder edificar tenemos que mirar. ¿Qué quiere decir eso? Terminamos. ¿Qué quiere decir eso? Si está aquí Lady, me hago los pelos. Y dice, estás terminando ya hace rato ya. Lady es la enseguida. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Mire cómo sobreedifica, hermanos, la vida cristiana y la buena vida es una vida examinada. Esto es un dicho y un aforismo y un dicho sabio desde la antigüedad. La filosofía clásica griega decía, la verdadera vida que vale la pena vivir es una vida examinada. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Hay dos maneras de vivir la vida. Una examinada. ¿Qué quiere decir examinada? El ser humano es aquel que tiene conciencia. Y la conciencia es que podemos vernos a nosotros mismos. Que podemos pensar acerca de nosotros mismos. Que podemos reflexionar acerca de nosotros mismos delante de Dios. Que podemos pensar, no solo hacer, sino pensar en lo que hacemos. No solo planear, sino pensar en lo que estamos planeando. No solo edificar, sino pensar en la edificación. En otras palabras, meditar, pensar, tomar notice, ¿cómo se dice? Observar, evaluar lo que estamos haciendo, hermanos. Si usted no vive una vida examinada, usted vive una vida reactiva. ¿Qué quiere decir reactiva? ¿Cuánto nos hemos sentido así en algún momento? Que es como que estamos reaccionando a todas las cosas, ¿eh? Es como que si doy un paso me dan un golpe por aquí, si me viro por aquí me sorprenden por allá, si camino hacia allá de pronto me sale esto, y de pronto no, pero tengo que hacer aquello, tengo que hacer esto, y estamos reaccionando a la vida. Dios no quiere que tú vivas una vida reactiva, sino quiere que vivas una vida examinada. ¿Qué quiere decir eso? Oh, hermanos e iglesia, paren, hagan pausa, mediten y piensen en cómo estamos construyendo y en qué estamos construyendo y quiénes estamos siendo construidos. El día del Señor es una pausa así. Por eso es que nos tomamos una hora. ¿Cuánto vamos predicando? Ya una hora quizás, ya vamos a terminar, ciertamente. Porque hacemos pausa, pausa, paramos. Si usted está aquí pero está en otro lado, no puede estar aquí. Usted está reaccionando. Si usted viene, vamos a la iglesia hoy, después esto, después aquello, pam, ah, usted está reaccionando. Usted no está descansando en el Señor. Usted no está mirando cómo construye. Usted no está examinando su vida a la luz de los planes y los propósitos de Dios. Entonces somos llamados a parar y a mirar y a regularmente examinar y pensar en la edificación de este proyecto de Dios. Y vamos a seguir la semana que viene, pero alguien me dijo, pastor, estoy, como decimos los cubanos, en candela. O en mi barrio, en llama. El barrio de Jesús María para algunos. Cerquita donde hubo la explosión, que Dios tenga misericordia de toda esa gente, de ese país. Pastor, mi edificio tiene comején. Bueno, hay un crew, un equipo de demolición que es muy eficiente y efectivo. Usted lo llama y te demuelen toda esa basura, todo ese comején, todo eso que está oxidado, podrido, te lo demuelen en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes cómo se llama ese equipo de demolición? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Porque a través del arrepentimiento, el Señor hace todas las cosas nuevas. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí, ciertamente, usted dice, pastor, pero mi vida, sí, ciertamente va a haber puede que haya consecuencias y estelas en la vida de una construcción, ¿verdad?, que ha dejado grandes dolores. Pero a la eternidad, es como si fuera nuevo. Es algo nuevo, es una semilla nueva, es una cosecha nueva debida a la construcción eterna que va a ser tu recompensa. Y de eso yo lo hice en inglés y lo dije, pero aquí no me dio tiempo a hacerlo. Vamos a hablar cómo esta construcción es también nuestra recompensa en Cristo Jesús. Porque tu recompensa es la vida plena y llena de Dios que te ha construido y a través de ti ha construido a otros. ¿Qué decía Pablo? Ustedes son mi recompensa, mi corona. ¿Se fijan? No es un misterio, hermanos. Ustedes son mi recompensa, mi corona. So, cuando nos miremos los unos a los otros, veamos nuestra recompensa y nuestra... Pastor, pero es Cristo. Algunas personas quieren reducirlo todo a Cristo. Esto es otro gran error. No, hermanos, el cristianismo y la fe es profunda. Tiene aristas, tiene niveles. Profundicemos en nuestra fe. Nunca abandonando la centralidad en Cristo, pero profundizando todas las aristas y las recámaras y la profundidad del conocimiento de Dios en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Cuando mis buenas obras han construido, han influenciado, han estado allí presentes en la vida de otro, ese es Cristo en su vida. Y es el reflejo de Cristo a través de mí en la vida de otro. Es Cristo obrando a través de nosotros y construyendo y edificándonos los unos a los otros. Y nada, escúchame pueblo, nada. Es lo que hagas en el nombre de Cristo, por amor a Él, por motivación de su reino, por agradecimiento de su vida, deja de ser construido a la eternidad. Que el Señor nos bendiga, ir en paz. Gracias y paz. Que pasen muy buen día en esta mañana. Amén.